Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Y como todas las semanas, les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitaros a escuchar este programa.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y bueno, y comenzamos esta serie escuchando las aleyas 57 y 58 de la sura El Lujo.
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.
Y cuando el hijo de María es puesto como ejemplo, he aquí que tu pueblo se aparta de él y dice, ¿son mejores nuestros dioses o él? Si te lo ponen, no es sino por el afán de discutir. Son, en efecto, gente contenciosa.
Los árabes paganos de la Meca, en un intento de justificar sus malos caminos, solían comparar su idolatría con la adoración de los cristianos al profeta Jesús, y de manera burlona le decían al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, si digamos que terminaremos en el infierno junto con nuestras deidades, entonces Jesús también tiene que entrar al infierno, porque él es el objeto de adoración. Como dice la ley 58, los árabes politeístas recurrieron a una pregunta retórica afirmando que sus ídolos son mejores que Jesús, ya que el hijo de María es solo un ser humano comparado con sus dioses. A continuación, la ley en respuesta dice que las deidades adoradas por los árabes son piezas de objetos sin vida como madera, piedra o metal, mientras que Jesús poseía comprensión, percepción, distinción y como ser humano se encuentra por encima de los animales, las plantas y objetos inanimados en la jerarquía de existencia. Además, el profeta Jesús no le ordenó a nadie que lo adorara como ahijado, pero como un humilde siervo de Dios Todopoderoso les enseñó al monoteísmo en su forma más pura, lo que significa que fueron los elementos desviados quienes más tarde distorsionaron sus enseñanzas para presentarlo como divino. Por lo tanto, estos árabes paganos simplemente están citando a Jesús en un intento de justificar su intransigencia, ya que son un grupo contencioso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Jesús nunca afirmó ser divino ni pidió a nadie que lo adorara como ahijado, ni su bendita personalidad puede ser manchada como un ejemplo de politeísmo por aquellos que se han desviado del camino del monoteísmo. Segundo, sobre la base de la lógica y el razonamiento, las creencias falsas de los desviados y su burla de la verdad deben ser rechazadas de manera decisiva. Y tercero, el Sagrado Corán recomienda el debate y la argumentación, pero no el surgimiento de disputas, que es la práctica de los incrédulos para justificar sus malas acciones.
Y bueno, y ahora escucharán las aleyas 59 y 60 de la sura El Lujo.
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
Él no es sino un siervo a quien hemos agraciado y a quien hemos puesto como ejemplo a los hijos de Israel. Si quisiéramos, haríamos de vosotros ángeles, que sucederían en la tierra.
Estas aleyas señalan que el profeta Jesús, saludos sean para él, siempre se consideró a sí mismo como un humilde siervo de Dios Todopoderoso, quien es demasiado glorioso para tener los rasgos humanos de tener hijos. Dios le había concedido innumerables recompensas, incluida la misión de guiar a los siempre rebeldes israelitas por el camino correcto. Jesús fue un modelo perfecto de creencias monoteístas y cada uno de sus milagros fue un signo obvio de la grandeza de Dios, el único. La ley 60 dice que Dios, cuya gloria no disminuye en lo más mínimo, si sus criaturas dejan de adorarlo, tiene el poder de reemplazar a la humanidad de la tierra por ángeles, ángeles que solo obedecen el decreto divino sin la menor distracción.
De esta ley aprendemos que, primero, la completa obediencia a Dios Todopoderoso y la sinceridad en su adoración conduce a la perfección y la sublimidad, y esa es la razón por la que los profetas y los imames alcanzaron los más altos grados de servidumbre. Segundo, aunque el profeta Jesús era de los israelitas, la mayoría de los judíos que durante mucho tiempo se habían desviado de las enseñanzas de Moisés y los otros profetas se opusieron obstinadamente a él. Tercero, Dios ha concedido a los seres humanos libre albedrío para diferenciar entre el bien y el mal, para poder obedecerle. Y el no poder determinar la verdad sobre la falsedad mediante el mal uso del libre albedrío y la entrega de pecados e incredulidad es autodestructivo. Y cuarto, si Dios hubiera deseado, habría reemplazado a la humanidad en la tierra con ángeles para adorarlo para siempre, ya que no tienen libre albedrío, ni emociones, ni ninguna otra necesidad humana. Las siguientes aleyas que escucharán son las 61 y 62 de la sura El Ojo.
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
¿Será un medio de conocer la hora? No dudéis pues de ella y seguidme. Esto es una vía recta, que el demonio no os extravíe. Es para vosotros un enemigo declarado.
El profeta Jesús es uno de los presagios o signos de certera del día de la resurrección, cuando todos los muertos resucitarán. Nació de una madre virgen y por mandamiento de Dios revivió a algunos de los muertos, lo que da testimonio de la omnipotencia divina para resucitar a los muertos en el día de la resurrección. Según los textos islámicos, el profeta Jesús reaparecerá en los últimos tiempos, tras el advenimiento del imán Mahdi. Saludos sean para él. El duodécimo y último heredero infalible del profeta Muhammad. Jesús servirá como lugarteniente del imán en el gobierno global de la paz, la prosperidad y la justicia. Por lo tanto, no hay duda en la ocurrencia de la resurrección, y creer en ella es la indicación del camino recto e inquebrantable hacia Dios y la dicha del paraíso.
De estas leyes aprendemos que, primero, los profetas y los imames son el ejemplo perfecto de emulación para toda la humanidad y sus palabras y hechos nos recuerdan el día de la resurrección. Y por último, debemos estar en guardia contra las insinuaciones y tentaciones de Satanás, quien es el enemigo jurado de toda la humanidad.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En la edición de hoy revisamos el caso de abusos sexuales de los sacerdotes de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, la Iglesia es considerada el último refugio de los cristianos decepcionados y expulsados. Los sacerdotes, al lado de médicos, enfermeros, policías y maestros, siempre han sido vistos como agentes de apoyo a las personas y por eso han contado con una situación privilegiada en la cultura de los estadounidenses. Sin embargo, en los recientes años, con la revelación de una serie de escándalos morales de los curas, esta situación se ha destruido gravemente y ha provocado la fuga de la generación joven de las iglesias. La publicación de continuas noticias sobre abusos sexuales por parte de los sacerdotes ha conllevado múltiples críticas. Tras la revelación de los escándalos morales en las iglesias católicas, el Papa Francisco, líder de los católicos del mundo, ha solicitado a las autoridades de alto rango de las iglesias que participen en una conferencia extraordinaria en el Vaticano para encontrar una solución al respecto. Recientemente, Francisco admitió de manera pública que un grupo de curas usó a las monjas de un monasterio en Francia como esclavas sexuales. El sumo pontífice acordó con el Consejo de Cardenales la celebración de una conferencia mundial para tratar el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia y la protección de menores. El Consejo de Cardenales es un grupo integrado por 9 cardenales creado por el mismo Papa Francisco tras su elección para que le ayuden en sus reformas. A este cónclave celebrado en el Vaticano asistieron los obispos de más de 130 diferentes países del mundo y se consideró el primer paso para enfrentar una epidemia iniciada al menos desde el año 1980 en las iglesias.
Los escándalos morales de la iglesia fueron revelados por Jason Berry, reportero y escritor que ha cubierto casos de abuso sexual durante décadas. Berry era corresponsal de un periódico local en la ciudad estadounidense de Luisiana. Después de la publicación de unos abusos sexuales por curas, inició un proceso para revelar otros escándalos de la iglesia con dimensiones mundiales. Y después de 30 años, continúan estas revelaciones. En el año 1992, los informes de Berry se publicaron en el marco de un libro llamado Dirígenos hacia la tentación. Las revelaciones de Berry abrieron el camino para los estudios del periódico Boston Globe en el año 2002, y después se desarrollaron investigaciones sobre los abusos sexuales y secretos de las iglesias al respecto. Los periodistas que realizaron estas investigaciones publicaron sus informes en una película llamada Spotlight, que recibió también el premio Oscar. Estados Unidos, con 70 millones de cristianos, seguidores del Vaticano, se considera el segundo país católico del mundo. Por eso, los católicos de este país tienen un respeto especial hacia las autoridades de esta religión. Mientras tanto, los acontecimientos del reciente año en la Iglesia Católica, por el comportamiento de los sacerdotes, han derivado en una nueva visión de la Iglesia y de la religión católica. Los desvíos morales de los sacerdotes en los recientes años han llamado la atención de la mayoría de los círculos dentro y fuera de Estados Unidos. Informes oficiales confirman múltiples casos de desvíos morales en esta iglesia. Niños y adolescentes que se refugiaban en estos lugares sagrados para aprender los principios religiosos han sido las principales víctimas de estos desvíos. La mayoría de las familias religiosas que anteriormente recomendaban a sus niños que para evitar los amplios desvíos morales de la sociedad norteamericana debían refugiarse en las iglesias, ahora han cambiado de opinión.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. El año pasado se realizaron investigaciones en 6 de las 8 diócesis del estado de Pensilvania, por lo que se considera la más amplia pesquisa realizada nunca sobre abusos de sacerdotes católicos en Estados Unidos. Joshua Shapiro, fiscal general de Pensilvania, estudió 500.000 documentos vinculados a dichas ciudades y convocó a muchas personas al tribunal. Decenas de personas, entre ellos algunos sacerdotes, dieron sus testimonios. El informe de Shapiro, publicado el mes de diciembre, fue muy conmovedor. Este informe revela que casi 1,000 niños fueron víctimas sexuales de más de 300 sacerdotes. Después de salir a la luz este escándalo moral, el Vaticano emitió un comunicado anunciando el apoyo del Papa a los miles de personas que en el periodo de su niñez o adolescencia habían sido objeto de abusos sexuales por parte de sacerdotes en Estados Unidos. En el año 2012, el gobierno de Australia creó una comisión para investigar los abusos sexuales contra los niños en diferentes institutos. Esta investigación abarcó institutos como centros de acogida de niños y adolescentes, escuelas, centros deportivos y artísticos, y otras entidades sociales y, finalmente, las iglesias. Según el informe de esta comisión, entre los años 1950 y 2010, un 7% de los sacerdotes católicos de Australia habían sido acusados de abusos sexuales contra niños. Solamente en una organización religiosa, un 40% de los sacerdotes y obispos había sido acusado de aprovechamiento sexual. Asimismo, el año pasado, una comisión independiente en Gran Bretaña publicó un informe sobre el abuso sexual contra menores en dos famosas escuelas católicas en dicho país. En este informe se recalca que la prioridad de estas escuelas era conservar la reputación de los monjes y no proteger a los niños. Los monjes de las dos escuelas británicas ocultaron las denuncias de abusos sexuales espantosos cometidos contra los alumnos, algunos de los cuales tenían apenas 7 años de edad.
En esta comisión se escucharon las declaraciones de testigos que algunas veces, incluso en presencia de otros estudiantes de la escuela, se vieron obligados a realizar actos sexuales. Tras la publicación de este informe, el colegio de Ampleforth pidió en nombre propio y de la iglesia disculpas a todas las víctimas del abuso sexual. La escuela Downside también manifestó su arrepentimiento al respecto y admitió que tanto las autoridades del centro escolar como de la iglesia habían desatendido la protección de las personas bajo su cuidado. El Papa Francisco, un año después de su elección, se entrevistó con 6 personas que habían sufrido abusos sexuales cometidos por sacerdotes de 3 diferentes países, Irlanda, Gran Bretaña y Alemania. En ceremonias privadas pidió disculpas a estas 6 personas. «Humildemente pido perdón», dijo el Papa argentino, quien reconoció que los líderes de la Iglesia no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso. Siempre se escuchan múltiples informes sobre denuncias de abuso sexual contra niños perpetrados por sacerdotes católicos en diferentes países. Según documentos e informes al respecto, la mayoría de las víctimas son niños y adolescentes, y la Iglesia ha ocultado la mayoría de los casos, e incluso algunos de estos casos ya no se pueden perseguir judicialmente. Ser una autoridad de la Iglesia requiere dejar todas las dependencias mundanas, y entre ellas la mayor es el asunto sexual. En esta Iglesia católica ninguno de sus representantes debe casarse. Esta creencia existe entre los hombres de la Iglesia católica, tomando en cuenta que Jesucristo no se casó para alcanzar un amor verdadero y puro, y por eso sus seguidores verdaderos tampoco deben contraer matrimonio. Mientras tanto, múltiples informes y cifras se publican sobre abusos sexuales de algunos sacerdotes de la Iglesia. Este asunto ha provocado que el Papa Francisco se esfuerce por celebrar conferencias a fin de encontrar una solución para enfrentar los desvíos sexuales y morales en las iglesias. Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Pars Today en español presenta su programa Visitando los museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido. También puedes seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Estimados oyentes, en este documental, la británica Lakaia Lewis Dival nos cuenta algunos puntos de su vida de antes y después de abrazar la religión islámica.
Mi viaje al Islam.
Me llamo Lakaia Lewis Dival y tengo casi 47 años. Tengo una hermana. Mi madre aún sigue viva, pero mi padre falleció hace unos 10 años. Y en cuanto a la religión, mi madre es católica y mi padre era cristiano. Pero nunca nos llevaron a una escuela católica o algo parecido. Pasé la mayor parte del tiempo en un entorno cristiano. Era la vida de una familia cristiana normal. Después, en el colegio, bueno, la religión de la que se hablaba era la cristiana. Todo lo relacionado con Dios, se hablaba de Jesús. Siempre fui una niña muy tímida. No tenía muchos amigos. Eso es algo que no ha cambiado en mi vida adulta. Creo que es algo que se refleja mucho en la personalidad. Diría que mi pasatiempo favorito durante mi infancia fue el drama. Siempre me ha encantado Shakespeare. Le adoro. Y la importancia del lenguaje en su obra. Tenía una amiga llamada Wailin Fang, con la que solía jugar bastante al tenis durante mi adolescencia. También solíamos salir con las bicis en el verano. Nos íbamos a buscar fresas para ganar un poco de dinero, aunque muchas veces nos las comíamos. Así es como pasábamos todos los veranos. También solíamos ir a trepar. Trepábamos los manzanos para buscar las manzanas. Así que la religión no tuvo lugar en mi vida hasta que no tenía unos 15 o 16 años. Después empecé a buscar algo más de lo que tenía. Creo que intentaba encajar en mi propia vida. ¿Eso tiene sentido? Me faltaba algo. Tenía preguntas que no lograba responder. Lo intenté con la filosofía zen. También era budista. Es muy interesante, muy pacífica. Realmente me hizo sentir mejor durante mi adolescencia. Mi primera experiencia con el Islam fue cuando trabajé en un hospital privado como directora. Era un hospital árabe. Un hospital árabe privado de Londres. En ese momento fue cuando comencé a comprender algunas normas y valores islámicos que en realidad no tenían que ver con la religión, a decir verdad. Diría que mi interés surgió cuando conocí al padre de mis hijas y comenzamos a tener una relación. Él era un musulmán pakistaní. Y la razón por la que comencé a interesarme fue por su educación islámica pura, diría yo. Me llamaba la atención que no cumplía ninguna de las normas. Tuve que pararme a pensar para darme cuenta. Por un lado, me estaba contando todo eso acerca de la modestia de las mujeres, los valores de los hombres. No podían beber, pero él bebía. No podían tomar drogas, y él solía tomar drogas. No tenía ningún sentido. Para ser honesta, pasé por un periodo de descontrol. Salía todas las noches, bebía, tomaba drogas de vez en cuando. Era un tipo de vida muy hedonista. Se podría decir que dejé a Dios de lado. Y después empecé a pensar, espera un momento, no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy arriesgando mi carrera, me estoy arriesgando a mí misma. Me estoy destruyendo a mí misma. Creo que después de un periodo de tiempo empecé a recapacitar y me dije a mí misma, hay algo más para mí, hay más pasión, más creatividad en mí de la que estoy mostrando al mundo. Así que comencé a cuestionarme a mí misma, mi propio comportamiento, y decidí volver a una iglesia cristiana. Pero cuando entré allí no me sentía bien, mi corazón no tenía ganas de cantar. Cantaba los himnos, pero no había pasión en mí, no había nada en lo que pudiese agarrarme y vivir por mí misma. ¿Conoces ese punto en el que han abusado tanto de ti que comienzas a estar harto y te resulta difícil creer en todo lo que te han dicho? No te ves a ti mismo. Cuando te miras en el espejo, solo ves lo que dicen esas personas, no encuentras la esencia verdadera de Dios. Y las drogas, el alcohol y las discotecas, eso forma un completo caos en tu interior. Y eso se refleja en tus emociones, en tu físico, en tu espíritu. Se refleja en todos los aspectos. Así que decidí dejar al padre de mi hija, porque no era el tipo de persona que necesitaba. Y después pensé, vale, ¿qué necesito en mi vida? Necesitaba tranquilidad. Necesitaba meditación. Necesitaba un objetivo y una estabilidad. Así que empecé a ir a la mezquita y conocí a una hermana preciosa, Sauma. Y ella me enseñó lo que necesitaba, rezar. No solo por el aspecto práctico, sino también por el aspecto espiritual. Es algo que te marca en un nivel energético, algo que puedes razonar y sentir. Es algo que de algún modo te da el poder de enfrentarte a los problemas, a las decepciones y a la violencia de tu propia vida. Y rezar fue como una guía, fue como si se encendiera una luz. No puedo recordar el día que recité la Shahada en la mezquita, pero sé que lo hice de corazón. La gente siempre dice, cuando me convertí tuve tantas dudas, pero a mí no me pasó, porque sabía que era lo correcto, aunque no estaba segura de ser capaz de conseguirlo. ¿Eso tiene sentido? Lo primero, mi única prioridad era rezar. porque pensaba que de lo único de lo que estaba segura, para ser sincera, era de ese sentimiento que tenía en el corazón. Cada vez que rozaba, sentía cómo me curaba. Sentía que era algo supranatural, una energía que me afectaba, que me hacía sentir feliz. Era algo que podía sentir todos los días. Cuando rezaba sentía que era mi momento de abrirme y curarme. Era mi pequeña comunicación con Dios. Después pasé por unos momentos muy duros, porque por desgracia el padre de mi hija volvió, golpeando las puertas a mi vida. Me llevó hasta un punto del que nunca pude volver. Escribí un poema hace ya bastante tiempo, en el que explicaba cómo mi primer compañero se llevó mi esencia física, mi cuerpo, con toda esa violencia. Pero luego también se llevó mi esperanza. Se llevó mi espiritualidad, se llevó mi corazón, se llevó los aspectos emocionales de mí misma. Así que no estaba allí físicamente, no estaba allí emocionalmente. Era un trapo. No sabía lo que hacía. No estaba conectada espiritualmente. Y por alguna razón, lo único que me salvó de la muerte fue mi alma. Mi alma encendió una vela y dijo, ¡Islam! Fue como una iluminación, porque, bueno, es muy difícil de explicar. Salvarme fue el mayor reto de mi vida. Pero esta luz era casi como si Alá me hubiera raptado y me hubiera llevado hasta el sol y hubiera viajado conmigo hasta reconstruirme. Pero eso no pasó cuando recité la Shahada. Pasó hace unos 15 años, cuando comencé a ser musulmana. ¿Cómo podía reinventarme y volver a ser yo? Soy una persona. Tengo que mirar dentro de mí. Lo que el Islam me dio me hizo investigar quién soy. Así que lo que creo que Alá ha hecho es ponerme una serie de obstáculos en mi vida para que los superase. Pero tuve que decir que me rendía. Y a partir de ese momento, mi vida comenzó a fluir con todo lo que él me había dado. No tengo ni idea de hacia dónde voy, pero no voy a resistirme. Voy a encontrar quién soy. A pesar de haberme convertido, no me veo a mí misma como una musulmana dentro de mi comunidad. Me veo simplemente como lacaya, porque todos mis amigos y conocidos me aceptan tal y como soy. La religión no cambia quién soy. Una chica que está intentando volver a conectar con Dios me dijo que una de las cosas que más le gustaba oírme hablar de mi fe era el hecho de que exista ese amor profundo que siento por Alá. Realmente no siento... Quiero decir, me siento segura. Llevo mi propio negocio. Llevo trabajando por mi cuenta desde hace 7 años y todos mis clientes saben que soy musulmana y eso no afecta mi forma de trabajar en absoluto. Soy parte de una pequeña comunidad musulmana. Solía tener una gran responsabilidad en la comunidad. Formaba parte del comité. Era una asociación musulmana. Intentábamos apoyar a la gente que cree en el Islam. Gente que quería convertirse, les llevábamos por todos los pasos. Ahora no me dedico tanto a ello por mi salud y, bueno, por mi trabajo. Pero algunas veces me llaman para hablar con la gente, porque es muy importante que se conviertan por las razones correctas, que no cometan un error. También es muy importante asegurarse de que sepan cómo hacer cada cosa. Tienen que tener una conversación sana y segura y hacer el camino lentamente. no vas a convertirte para luego dejar el Islam de lado. Es un proceso muy lento de evolución y reconstrucción de su persona a través del Islam. La dosis de realidad que supone ver que no podemos ser perfectos, que todos tenemos algo en lo que mejorar, creo que le pasa a la mayoría de la gente. Si no controlas tu comportamiento, tu personalidad, incluso el tono de tu voz, no van a aceptarte. En ese momento escuchas muchas veces, esta es la única manera de hacerlo. Eso puede ser un problema porque si opones resistencia, aparecerá el miedo. Así que creo que esa es la razón por la que me aceptaron. Soy muy consciente de que lo que ves es lo que obtienes. ¿Vas a sentarte a comer a la mesa?
No lo sé, como tú quieras. ¿Quieres que me siente como hago siempre?
Ve a sentarte como haces siempre. Es muy buena, ¿verdad? Criar a un hijo sola, a cualquier niño, es un trabajo muy duro. Hacer que sea un niño querido y bueno. Estoy intentando educarla en el Islam. Antes iba a un colegio árabe. Siempre ha ido a colegios islámicos. Ahora no, porque estamos centradas en sus exámenes, porque va adelantada. Pero nuestra intención es que aprenda árabe y que cuando vaya a la universidad pueda estudiar algunas asignaturas en árabe. Lo que quiero es que ella encuentre su propio camino, que encuentre por sí misma el amor hacia su religión a través de sus propias experiencias. Espero ser capaz de ser un buen modelo a seguir con mis enseñanzas, siendo yo misma. Espero que aprenda cómo ser una mujer siguiendo mi ejemplo. Va a encontrarse algunos obstáculos, porque bueno, ella es... Un día en la mesa dijo... Mamá, no voy a cometer los mismos errores que tú. Voy a cometer mis propios errores. Y yo misma tendré que ser responsable de esos errores. Así es como será ella. Mientras que en mi familia, a veces nos acostumbraban a no responsabilizarnos de nuestros errores. Era difícil comprender la vida por uno mismo. Hay que poner fruta en el pudín. ¿Fruta en el pudín? Bueno, veremos cuando se ponga a cocinar su propio pudín y vea si funciona. Y para Alá, todo está relacionado con Alá. Lo que debemos hacer es estar a su lado y ayudarla a elegir sabiamente. Mi madre, hay que recordar que en ese momento acababa de alejarme del padre de mi hija. Estaba rompiendo con mi estilo de vida. Mi madre estaba contenta con mi estilo de vida. Estaba contenta con el hombre que había elegido. Estaba contenta con la desintegración de mi alma. Es importante mencionar que estuve sin hablar con ella unos 9 meses. De hecho, mi familia no sabía dónde estaba. Me fui de casa, tenía muchos problemas. Perdí un bebé en esa época. No sabía dónde estaba. Me fui de casa y encontré un trabajo por mí misma. No sabía qué dirección tomar. Vivía sola. Decidí que tenía que alejarme de mi familia. Necesitaba huir. Así que mi madre estuvo unos 9 o 10 meses sin saber dónde estaba. Estaba desesperada. Y luego escribí a mi tío John, es el primo de mi padre, para que le dijese a mi madre que estaba bien. Después necesité mucho valor para llamar a mi madre y a mi padre. Les dije, hola, estoy bien, lo siento. Y después añadí, por cierto, ahora soy musulmana. Y respondió, ¿cómo? Después fue a hablar con el sacerdote. ¿Qué está haciendo mi hija? Invitó al sacerdote a su casa para contarle que me había hecho musulmana. Le dijo que si eso me hacía ser mejor persona, que si eso era lo que yo quería, tenía que aceptarlo. Eso es lo que le dijo el sacerdote. Así que lo aceptó. Bueno, lo toleró. Esa es la palabra que usó. Y yo solo tenía una amiga, se llamaba Katy. Ella siempre me salvaba. Dormía en su casa porque... Bueno, alguna de las veces que mi marido abusaba de mí, me marchaba. Necesitaba un lugar seguro. Recuerdo que una de las veces estaba embarazada y dormí allí durante 4 meses. De hecho, fastidiaba todas sus relaciones, porque siempre que aparecía con su pareja, allí estaba yo haciendo mis oraciones. Así que él siempre decía, vale, me tengo que ir. Así que tuve que irme de allí. Ella me acogió durante 4 meses, pero necesitaba mi propio lugar. Siempre que entraban estaba rezando. Muchas veces me decía, tu Islam está destrozando mi vida amorosa. Ahora nos reímos mucho de esos días. Sigue siendo una buena amiga. Siento que he sufrido para ayudar a otras mujeres. Siento que he vivido este viaje de violencia, agresiones, violaciones, torturas, como quieras llamarlo. Porque eso es lo que era. Me perdí a mí misma. Pero sentía que tenía que pasar por todo eso para poder ayudar a otras mujeres. Y mi papel todavía hoy es enseñar a las mujeres lo sagradas y maravillosas que son. El Corán habla mucho de las mujeres. Habla mucho de la energía femenina. Cuando el Corán habla de los hombres y las mujeres, separa hombres y mujeres, masculinidad y feminidad, pero ninguno es mejor que el otro. Eso es lo que nos enseña. Trata sobre el alma, sobre su forma, de lo masculino y lo femenino, y de la luz que desprenden. Me han invitado a dar una serie de charlas por toda América sobre las mujeres musulmanas. Y ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre mis experiencias. Será un libro espiritual sobre una mujer que trata de encontrarse a sí misma. Es mi viaje, a través de un camino muy dramático, que cuenta cómo he llegado a entender quién soy. Acabo de encontrar un editor y con suerte estará publicado para finales de año, gracias a Allah. Y dentro de poco haré un retiro para descansar de todo el proceso. Mi trabajo es muy pacífico porque me centro en la espiritualidad, algo a lo que no se presta mucha atención. Y bueno, trabajo con la energía que procede del amor, para que nos lleve esa energía al punto de la creación de Dios. Dios ha creado a todo el mundo. Suelo decir que las mujeres tenemos un órgano increíble que no solemos apreciar, porque en él se juntan un óvulo y un espermatozoide. Se fusionan, se multiplican, se manifiestan. Alá le da todas las cualidades que le parecen buenas y después sopla. Y le entrega un alma. Es maravilloso. Es maravilloso. Así es como nos crea. Es así de maravilloso. Lo llamo el nacimiento del alma. En ese momento se unen lo masculino y lo femenino. Se unen las energías. En ese momento estamos conectados con Dios. Ese es el momento al que a todos nos gustaría volver, porque en ese momento sabíamos cuál era nuestro lugar. Podíamos sentir a Dios. Desafortunadamente, cuando salimos, se nos olvida todo. Olvidamos nuestro propósito, olvidamos aquello que necesitamos olvidar para volvernos a encontrar a nosotros mismos. Yo llamé a la puerta del Islam para encontrarme a mí misma, y espiritualmente, leyendo el Corán, eso ha cambiado. Cuando me convertí, leí un escrito donde ponía lo que podía o no podía hacer. Y eso se convirtió en, ¿cómo llamarlo? Una enciclopedia, mi libro de texto, las normas sobre cómo vivir. Y después, cuando volví a casa y leí el Corán de nuevo, me di cuenta de que el Corán es eso mismo, de que contiene notas amables y preciosas para leer. Y en cada una de esas notas hay energía. Hay un corazón que late. No puedes coger el Corán, es algo que he aprendido. No puedes cogerlo y aplicarlo a la humanidad. Tienes que ver el Corán como un corazón que late y conectarte con ese corazón. Solo entonces lo podrás entender. Es como intentar hacer un rompecabezas y poner todas las piezas juntas. Tienes que verlo desde arriba para ver su belleza. Mi trabajo es que las mujeres entiendan todos los aspectos sobre sí mismas, el sexual, el emocional, el físico y el mental. Intento que entiendan quiénes son para que después puedan trabajar en igualdad de condiciones con los hombres en una relación decente. Esa es mi pasión, eso es lo que el Corán me ha enseñado. Ese es el camino de mi Islam.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.